existido a lo largo de toda la historia. Se pueden ver como una alegoría de nuestros miedos más profundos, pero también como una representación de nuestros instintos no aceptados por nuestro yo consciente. Venga, pues agarraos bien porque hoy, en El Último Humanista, vamos a hablar de los monstruos. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez de vuelta. La verdad es que para historias de terror la que he pasado, que me he pasado 3 días en Londres, en el aeropuerto, esperando para poder entrar en los Estados Unidos, porque no estaba claro que si pudiera entrar o no, con la crisis del COVID que ha habido, porque yo no soy ciudadano de los Estados Unidos ni todavía me han dado la green card. Había mucha confusión y esto pues me ha dado mucho que pensar. Sobre todo he aprendido a relativizar las cosas y utilizar, pues bueno, uno siempre, como dice, piensa en que siempre hay cosas peores que te pueden pasar. Y bueno, también he tenido la oportunidad de conocer a mi compañero de la cadena SER, Alfredo Benito, y me tomé unas cervezas con él el segundo día que estuve ahí en Londres por la noche. Y ya cuando me aprobaron lo de la embajada, pues pude ir a visitar la casa de Freud. Así que no es mal que por bien no venga. Me he dado un par de paseos en Londres y he aprendido un poco a manejar la incertidumbre también, ¿no? Que esto, pues, yo creo que en la incertidumbre es cuando uno da lo mejor de sí muchas veces, ¿no? Y mantener la calma yo creo que se convierte en un arte. Bueno, ya estoy en Boston, hoy ha sido mi primer día de trabajo. Y la verdad es que la gente aquí me ha tratado muy bien y me ha recibido muy bien. Y muy muy contento, ¿no? de poder estar aquí. Y bueno, sobre todo después de pasarme 3 días en el aeropuerto sin saber si iba a poder entrar en Estados Unidos o no. Y la verdad es que el contraste pues muy bueno. Y ya estoy en mi nuevo piso donde todavía sigo sin tener muebles. Y bueno, hoy he dado una charla. La verdad es que empezando el primer día digo, hombre, tengo que dar una charla en Chicago, que era de forma virtual, ¿no? Pero bueno, me han dado la hora para dar la charla y de momento, como digo, la verdad es que me han recibido con los brazos bien abiertos, cosa que se agradece mucho. Y estoy desde la nueva oficina haciendo esta charla, porque estoy haciendo unos módulos que me habían mandado y desde esta nueva oficina que me han asignado es donde estoy grabando este podcast. Y bueno, el tema de hoy, monstruos, es un tema que me interesa especialmente porque, como ya he dicho alguna vez, yo he escrito un libro sobre psiquiatría y cine de terror que se llama Monsters, Demons and Psychopaths, Psychiatry and Horror Film. Y bueno, sacamos un tema de asesinos en serie con mi primo Sergio, pero íbamos a hablar de monstruos porque me encargaron una charla de cara a Halloween en la Universidad de Loyola, por San Ignacio de Loyola, en Chicago, y me dijeron si podía dar una charla sobre monstruos. Y además, cuando estaba en el aeropuerto esperando en Londres, me llegó urgentemente, si pudiera, desde Psychiatric Times, que es como la revista divulgativa de psiquiatría de los Estados Unidos más popular, se podía escribir sobre películas de terror de cara a Halloween, porque aquí la verdad es que en Boston hay bastante ambiente de Halloween y la gente tiene las calabazas ahí en sus casas y es muy bonito, la verdad. Halloween en España se va celebrando cada vez más, pero se hace en temática de terror, que es como es el Halloween tradicional. Aunque aquí Halloween se ha convertido un poco más en un carnaval y la gente se disfraza de cualquier cosa, no de terror solo. Y se pega la fiesta, pues este fin de semana, dentro de las posibilidades, pues habrá algo de fiesta de Halloween. Pero lo que está muy bonito es la decoración de Halloween en las tiendas y en los barrios. Yo vivo en el barrio de Beacon Hill, que es un barrio muy bonito de Boston, y la verdad es que está muy bonita la decoración. Llegué ayer por la noche, pero me da un pequeño paseo esta mañana y me he ido al trabajo y bueno, de momento sigo aquí en el trabajo y ahora me iré a cenar algo por ahí a Chinatown. Yo cuando estoy estresado, la comida china es lo que me alivia el estrés, así que ahora de aquí me voy a Chinatown. Yo creo que llevo comiendo comida china ya 3 días. Muy bien, pues esta charla la he dado sobre monstruos y bueno, voy a hablar con vosotros un poco de la charla, de las cosas que he hablado hoy. Vamos a hablar de los monstruos en general desde el punto de vista cultural, histórico y psiquiátrico, y por qué los monstruos pues son interesantes para toda persona que le interese la psicología y la psiquiatría. Los monstruos han existido a lo largo de la historia, los hemos creado los seres humanos como mitos o alegoría de nuestros miedos más profundos, de las cosas que realmente tememos, como por ejemplo pues el miedo a no ser aceptado, el miedo a morir, el miedo a la pérdida de un ser querido y todo tipo de miedos. Uno de los monstruos en Mesopotamia más conocidos era Lamastu. Lamastu era un monstruo que tenía pues orejas de burro, cara de león a veces y dientes de burro. También podía tener alas y podía tener piernas de pájaro también. Y este monstruo era un monstruo que amenazaba, tenía garras también, y era un monstruo que amenazaba a los niños y a las mujeres que tenían niños o que estaban dando de mamar a niños. Y era un monstruo que podía robar los niños y matar a los niños. Y este mito ha existido a lo largo de toda la historia. Yo creo que estaba relacionado con la alta mortalidad infantil que ha habido hasta recientemente. Entonces, uno de los mayores miedos para un padre o para una madre es perder a sus hijos. Entonces, este Lamastu arrebataba y asesinaba a los niños de las madres y refleja un poco este miedo que hemos tenido a lo largo de toda la historia, que estaba en Mesopotamia ya, en las primeras civilizaciones. Se podría decir que en la prehistoria seguro que había monstruos también, e incluso se ha visto que habría pues un toro hombre que podría ser como un minotauro y que eso podría existir antes de la antigua Grecia. Pero bueno, esto son especulaciones. Todas las cosas que se han visto, por ejemplo, creo que fue en Utah, que se vieron unas seres que podrían ser monstruosos y ahora se ha visto que no, que eran animales. Y ya está. Y todas las escenas prehistóricas son de caza, aunque se han visto escenas prehistóricas de, por ejemplo, un hombre que tiene como setas y champiñones, que se llama, y parece como una especie de abeja, ¿no? El Beeman, que se llama, en Argelia, de hace 14.000 años, pero no se sabe si estos eran seres monstruosos o seres chamanísticos. Pero en Mesopotamia ya sé que se sabe que este Lamastu era un monstruo al que se temía y era un monstruo que podía arrebatar a los niños de sus madres, con lo cual esto es un miedo que, por ejemplo, la Llorona es un monstruo que era una madre que mató a sus hijos y que arrebataba también, te arrebata a los niños, ¿no? O sea que es a través del monstruo vemos este mito del miedo a perder a nuestros hijos, ¿no? Porque el miedo sí que es una emoción, es una de las emociones más básicas y más profundas y más biológicas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos estudios con animales sobre psiquiatría, ¿no? Con ratones, estudiamos el miedo, no la ansiedad. La ansiedad es algo demasiado abstracto, demasiado subjetivo como para poder estudiarlo a un nivel más biológico. Y el miedo en realidad es lo que nos hace, modifica nuestra conducta y guía nuestra conducta. Y muchas veces las hacemos por respuesta al miedo o para protegernos del miedo. Pazuzu era un otro monstruo en la antigua Mesopotamia que está representado con alas, a veces con cara de león también y con un aspecto antropomórfico. Y este Pazuzu se utilizaba a veces como amuleto y era una especie de monstruo protector. Y las mujeres lo podían llevar como amuleto para protegerse. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Chicago, en el Oriental Institute, que era un museo que estaba al lado de la Universidad de Chicago, al cual yo iba a veces cuando no tenía pacientes, me daba un paseo porque se podía entrar gratis. Y este Pazuzu, tenían un amuleto de este Pazuzu. Pazuzu es el demonio que en la película del Exorcista toma posesión de Regan, la protagonista. Y ahí aparece como un demonio malo. De hecho, al principio de la película se ve un Pazuzu ahí en unas excavaciones arqueológicas que se están haciendo. Pero Pazuzu en realidad era un monstruo que se consideraba un monstruo bueno, un monstruo protector de Lamastu, que era este que podía arrebatar a los niños a sus mujeres. Thank you. Ya en Grecia vemos todo tipo de monstruos en la mitología griega. Por ejemplo, vemos a Tifón, que es un monstruo que se podía representar, tenía como muchas cabezas de serpientes, o a veces la serpiente era como sus piernas, ¿no? Y podía estar alado también, y este monstruo era como el rey de los monstruos, en cierto modo. Y representa estas batallas escatológicas que se podían producir en la mitología griega, y esta dualidad entre el bien y el mal a nivel pues metafísico, por decirlo de una manera. Cerbero era un monstruo que era como un perro con tres cabezas que podía estar, estaba como en las puertas del inframundo junto con Hades, ¿no? Que era pues el dios del inframundo. Y en la ciudad de Herápolis, en el Museo Arqueológico en Turquía, sí que se encontró un plotinium donde se ha visto una escultura de Hades con Cerbero, y esta pues está ahora puesta en el Museo Arqueológico de allí. Me acuerdo que yo lo vi con mi familia cuando estuve visitando por allá. La esfinge es otro monstruo que se caracterizaba por pues, tener un cuerpo de mitad león o mitad ave, muchas veces, con alas y con cabeza de persona. Y esta esfinge podía estar relacionada con calamidades que le podían ocurrir a la sociedad. Por ejemplo, en el mito de Edipo, en el mito de Edipo que se representa en Edipo Rey, en la tragedia esta también que de Sófocles, que también inspiró a Freud para explicar lo que él llamó el complejo de Edipo. Aprovecho para recomendar el audio de Freud, y la verdad es que he estado ahora en la casa de Freud en Londres el último día que estuve en Boston, y fue una pasada, o sea, una experiencia mística estar allí donde Freud pasó sus últimos días, y pude ver su diván que se trajo de Viena, pude ver toda su colección arqueológica, que es una pasada, la verdad. O sea, el universo Freud que creó ahí es maravilloso. Y bueno, aprovecho para recomendar esto y el complejo de Edipo, el podcast de Freud, y hablamos un poco de la esfinge, ¿no? O sea, Edipo tuvo que resolver el enigma de la esfinge para salvar a la ciudad, pues no me acuerdo qué ciudad era donde fue Edipo, pero bueno, así consiguió salvar a la ciudad porque la esfinge estaba causando todas estas calamidades y plagas, infecciones. Entonces vemos este miedo a las infecciones, a las pandemias, a las epidemias, que es un miedo como el que estamos viviendo hoy en día, donde buscamos una respuesta o una explicación mágica a algo que no podemos controlar. Hoy en día nos agarramos mucho a la ciencia, pero tenemos mucho pensamiento mágico también. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia del COVID, la gente se refería a los médicos y a los sanitarios como héroes, como héroes que nos van a salvar, como una especie de héroes mitológicos a veces, en cierto modo, cuando los sanitarios pues son personas normales como el resto del mundo. Entonces la gente se agarra a un mito, como el mito del sanitario, para salvarse, y entonces se produce este fenómeno de un poco heroización o divinización, un poco, bueno, no divinización, pero bueno, de mitificación del sanitario como salvador, como héroe salvador. Y eso es algo que lo vivimos, incluso los sanitarios pues se sentían incómodos con esto de sentirse héroes y todo esto, ¿no? Se sentían como gente que estaba haciendo su trabajo como cualquier otro trabajo. Y bueno, Edipo pues resolvió el este de la esfinge y bueno, consiguió salvar a la ciudad, pero luego le pasó lo que le pasó, ¿no? Que había matado a su padre y luego pues se casó con su madre sin saberlo, y mató a su padre sin saberlo, y luego pues acabó arrancando los ojos. Medusa era una diosa que, bueno, un monstruo que era una joven apuesta, una joven bella, que fue violada por Poseidón en el templo de Atena, y entonces por haber sido violada fue castigada y se convirtió en una mujer que tenía serpientes en la cabeza, y que además cuando la mirabas a los ojos te convertías en una piedra. Y bueno, pues Medusa ha sido representada desde el siglo 5 antes de Cristo hasta el siglo 2 después de Cristo o 3 después de Cristo en mosaicos. Incluso en época bizantina hay una cisterna de Medusa en una basílica bizantina también. En Éfeso, en el templo de Adriano del siglo 2 después de Cristo, tienes también una Medusa representada, y tienes en vasijas y en mosaicos romanos un montón, y en vasijas griegas desde el siglo 5 antes de Cristo hay representaciones de Medusa. Y este, lo que me parece interesante de Medusa es que fue castigada en el mito por haber sido violada, y bueno, un poco podría Se podría explicar, bueno, esto es muy subjetivo, ¿no? Pero una posible interpretación sería esta culpa que tiene la víctima muchas veces, ¿no? Cuando hemos sido víctimas de algo, ¿no? Como, por ejemplo, un poco, ¿no? Ahora que no me dejaban entrar en el país, ¿no? Eres una víctima de que no te dejen entrar en el país, pero yo me sentía culpable por haber salido de Estados Unidos en pandemia, y uno siempre tiene como una culpabilidad cuando le ocurre una desgracia, una calamidad, y yo creo que este monstruo de Medusa pues se podría interpretar de esta manera. Otro monstruo es el Minotauro. Si vais a Grecia, Atenas, hay una escultura que yo creo es una copia romana de un modelo griego, donde ves un Minotauro, pero es la más bonita, la representación del Minotauro más bonita. Pero bueno, en las vasijas griegas de Áticas se pueden ver muchas representaciones de Minotauro y de Teseo, ¿no? Como dice el mito, que había un laberinto griego, y en este laberinto Teseo tuvo que entrar, y una vez que llegó al centro, pues acabó asesinando matando al Minotauro. Y este Minotauro es como el toro de Minos en Grecia. Y bueno, pues era un monstruo al que se llegaba después del laberinto. Y se puede ver un poco como esta, como al final del todo, al final del viaje, pues tienes que superar la última prueba, que es la prueba más difícil de todas. Y bueno, esto pues lo vemos en muchas historias y leyendas. El exorcismo también es una práctica que, bueno, de acuerdo con los evangelios, incluso antes en Grecia, ¿no? Se pensaba que los demonios podían invadir el cuerpo de uno, ¿no? Los griegos pensaban que los demonios, o daimona, como le llamaron los griegos, podían ser buenos o malos. Pero ya en el pensamiento semítico sí que se veía el demonio como algo malo. Y en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, ya se habla de los demonios como algo malo, no algo positivo, algo que ejerce una influencia negativa. Pero luego más tarde, pues se adquirió ya más tarde, en torno al siglo I, había una creencia de que ya existía esa creencia de que sí, el demonio ya no solo te podía influir de forma negativa, sino invadir tu cuerpo, ¿no? Y esta invasión del cuerpo, pues ya los griegos también hablaban de eso. Y el exorcismo, pues, podía ser una cura y una explicación también. Entonces, pues vemos representaciones ya desde el siglo VI en Ravenna, del exorcismo del endemoniado de Gerasa, ¿no? Donde Jesús le hace un exorcismo, y con este exorcismo, pues estos demonios, este endemoniado de Gerasa, pues acaba saliéndole todos los demonios, hasta 1000 demonios tenía el endemoniado de Gerasa, y se manda unos cerdos que se acaban suicidando tirándose por un acantilado. Pero vemos el endemoniado también como un monstruo a lo largo de toda la historia. El endemoniado aparece como un ser monstruoso, es un ser humano que se transforma en un ser monstruoso, ¿no? Como vemos en la película del exorcismo, del exorcista. También en la Edad Media era muy recurrente el miedo al viajero. El viajero que viajando se le aparecía un monstruo, y un monstruo que te podía amenazar. Esto es normal, porque en la Edad Media era muy normal que se te haga de noche y que un oso o un lobo pudiera ser devorado o matado o comido por un oso o por un lobo. Y esto es algo que podía ocurrir en la Edad Media, cuando la gente va viajando. Tenían esos miedos. Y Donestre era uno de estos monstruos que aparece ya representado en el siglo X después de Cristo. Aparece ya representado en un manuscrito medieval que está en la British Library, y aparece ya un Donestre con cabeza de león, porque este Donestre era un ser antropomórfico con cabeza de león, intentando comerse a un viajero. También en la Edad Media estaban los Blemmyae, que era una especie de monstruos que tenían los ojos y la boca en el pecho, y aparecen representaciones de estos Blemmyae a lo largo de toda la Edad Media y del Renacimiento en manuscritos medievales. En la Edad Media también aparecen seres monstruosos en la marginalia de la decoración en las columnas y a veces en las ventanas también de los templos góticos y románicos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que estuve en Valencia, en la Lonja de Valencia, Y veía, me acuerdo, seres alados con dragones debajo. Aparecen a veces seres que parecen como dragones con cabeza de hombre. A veces aparecen escenas muy sexuales y muy eróticas. Y esto lo vemos en todas las iglesias románicas y góticas hasta que llegó el Cister, ¿no? El Cister era mucho más austero, pero en todas las iglesias románicas y góticas que veis por Europa se ven muchas, lo que llamamos la marginalia, que se ha interpretado, en el fondo no hay mucha información sobre las intenciones de los artistas, de los artesanos, ¿no? Que es como se habla en la Edad Media, más artesanos que artistas. Pero se ha interpretado como una especie de, digamos, representaciones moralizantes de las conductas que había que evitar para acabar mal en la vida, ¿no? Pero bueno, esto son interpretaciones que se han hecho de forma posterior. Las gárgolas son seres monstruosos también. Y aparecen, bueno, se utilizaban pues para drenar los edificios, para sacar el agua, pero las gárgolas se representan también como seres monstruosos, y en la misma hablábamos ahora en el audio de Historia de la Ciudad de Murcia, las gárgolas de las catedrales, tenemos las gárgolas de la capilla de los Junterones, ahí en Murcia aparecen también gárgolas en la parte de afuera de la capilla. La capilla en Freiburg también tenemos gárgolas, y en Notre Dame, en París, tenemos gárgolas que son ya más modernas, son del siglo XIX. Y bueno, pues las gárgolas las podéis ver en muchos edificios. Hay una gárgola que me parece muy interesante, que es la gárgola en la abadía de Paisley del siglo XIII en Escocia, donde han añadido un par de gárgolas nuevas, y una de ellas es una gárgola de Alien, el Alien de Alien, el octavo pasajero de la película de Ridley Scott. La verdad es que esa recomiendo que la busquéis por internet, porque es muy interesante. Otro monstruo también que se representa mucho en el Renacimiento es el de el diablo. El diablo aparece representado como un macho cabrón o un macho cabrío, y aparece representado a veces con rabo, con cuernos, y a veces con alas también, y con un aspecto pues negro o oscuro. Y bueno, esto aparece en muchas imágenes. Hay una imagen de un panfleto escocés de la ejecución de una escocesa que se llamaba Agnes Sampson, donde aparecen pues brujas acusadas de ofrecer niños al diablo. O sea, les acusaba de sexualidad, de consumir agentes alucinogénicos. Le quiero dedicar, yo creo, que un podcast a las brujas, porque es un tema que yo iba a trabajar, el tema de las brujas, para un posible podcast en memoria de un tambor en el pasado, o hacer uno aquí, pero el tema de las brujas, quiero escribir un artículo, porque he leído muchísimo sobre brujas, a raíz de leer sobre la Inquisición también. Le ofrecí, me acuerdo, hablé con José Carlos para a lo mejor hacer un podcast sobre las brujas de Zugarramurdi en memoria de un tambor, pero a lo mejor lo acabo haciendo aquí, porque es un tema sobre el que he leído bastante, la verdad. También hay representaciones de brujas reales, de ejecuciones de brujas reales. Bueno, la Inquisición mató algunas, pero sobre todo en Alemania, en Suiza. Yo encontré una hace poco sobre una, se llama Johann Jacob Wick, que hace una representación de tres brujas quemadas en, digamos, en una estaca y en el fuego. Y es una representación más realista, porque se ejecutaron muchísimas brujas, sobre todo en el norte de Europa. Yo hice un podcast de brujas, ahora que me acuerdo, que lo podría poner, la verdad es que lo voy a poner aquí en el link. Es que iVoox no te deja hacer el link. Voy a poner dos links aquí. Voy a poner el link de un artículo, el artículo de Psychiatric Times, que fue publicado ayer. Lo escribí en el aeropuerto en Londres y lo publicaron ayer. Y voy a poner el link de un podcast que hice en inglés, para un podcast de aquí de Estados Unidos, sobre brujas también. Porque ahí, cuando estaba leyendo sobre ese tema, saqué un podcast de brujas que está en inglés, pero lo voy a poner. Me invitaron, se llamaba The End of the Road, se llamaba el podcast. Y ahí estuve hablando mucho sobre las brujas del norte de Europa, pero las de España también estuve hablando. Goya representa a las brujas también. Tienes el de 1798, que es el aquelarre el que está en el Museo de Lázaro Galdiano, en Madrid, donde ves unas brujas ofreciendo niños al macho cabrón. Y luego tienes las del Museo del Prado, que son las que más me gusta a mí, y que utilizo en la imagen de Facebook. Tengo la imagen del aquelarre de 1821, la del Museo del Prado, del aquelarre de Goya. Las pinturas negras. Los vampiros también se utilizaban como monstruos, pero también para explicar qué pasa cuando hay una pandemia, cuando hay infecciones. Pues una explicación mágica que se buscaba es que ha habido un vampiro que está matando gente, cuando moría gente de forma repentina en muy poco tiempo. Y se creó la leyenda de que se podía clavar una estaca en el corazón al fallecido para que deje de ser un vampiro. Y entonces hay casos reales, de hecho, de prácticas de clavarle hasta que en el corazón a supuestos vampiros, tanto en Europa del Este como incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo dos o tres casos aquí en Massachusetts, creo que eran del siglo XVII o del siglo XVIII. Bueno, yo en mi libro hablaba un poco de estos casos. Y bueno, el tema del vampirismo, la verdad es que ya en los años 30, cuando salen los monstruos de la Warner y sale este Drácula de Bela Lugosi, ya está cargado de mucha sexualidad, porque este es un tema en los años 30 en el que el psicoanálisis realmente había hecho un impacto. Estábamos hablando de Freud, pero es que el psicoanálisis había hecho un impacto muy importante en el arte en general, en todo el arte del surrealismo, del inconsciente, de los instintos. Y el vampiro, en este sentido, en los monstruos, se puede ver representado como un monstruo que es capaz de llevar a cabo los instintos que son no aceptados por nuestro yo consciente, por nuestro ego. Entonces los instintos del ello se vehiculizan a través del monstruo, del vampiro. Entonces los vampiros, lo que vemos, incluso los vampiros de ahora, vemos muchísima sexualidad, excepto los de Twilight, eso, que creo que no son muy sexuales, pero todos los vampiros que tú ves en las películas de los 60, 70, 80, lo que ves es mucho sexualidad. Incluso en la película de Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, ves muchísima sexualidad en los vampiros. Ves un hombre muy atractivo, ¿no?, como este Gary Oldman o este Bela Lugosi, ¿no?, un hombre europeo con acento muy atractivo, un rey, un príncipe. Y luego, pues en el otro lado, ves a las vampiresas como mujeres muy, muy sexuales, o muy, ves imágenes muy eróticas muchas veces. Y bueno, estos son los estereotipos de sexualidad que hemos ido, estos arquetipos de sexualidad en los dos géneros, pues se han ido llevando en su contexto histórico. Pues no es lo mismo los años 30 que los años 80 que los años 90, o lo que estamos viendo recientemente, pero se ven estos impulsos sexuales en esta temática del vampirismo. Frankenstein es otro monstruo también que nos ayuda a pensar un poco sobre el miedo a la pérdida de un ser querido. En la novela de Frankenstein de Mary Shelley, lo que ves es mucho duelo, gente perdiendo seres queridos, y este Víctor Frankenstein pues intentando Se ha hablado de narcisismo también, porque estás intentando retar a Dios y crear un, digamos, ser el creador, convertirte tú en el creador. Pero también se puede interpretar como este intento de llegar a la inmortalidad para no tener que morir y no tener que perder seres queridos, que es algo que en realidad es la ambición más humana de todas, es lograr vivir mucho más tiempo a través de la modificación genética de nuestro genoma. De las telomerasas, ¿no? Que son estas proteínas que están relacionadas con el envejecimiento, pero también a través de la inteligencia artificial, poder llegar a ser inmortales de alguna manera. El hombre lobo es otro monstruo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y el hombre lobo pues están muy, muy relacionados, que son, es la dualidad del ser entre lo aceptable y lo no aceptable. El hombre lobo y Dr. Jekyll durante el día son personas que tienen conductas aceptables para la sociedad, pero por la noche sacan de sí todos estos instintos que no son aceptables en la sociedad. Entonces pues, es capaz de matar, de asesinar, de robar, de hacer lo que le venga en gana. Y eso representa lo que somos nosotros. Nosotros vivimos con esta neurosis entre lo bueno y lo malo. Desde el punto de vista biológico no sabemos lo que es lo bueno o lo malo. Lo bueno o lo malo desde el punto de vista biológico, científico, evolutivo sería lo que te ayuda a sobrevivir. Pero la sociedad tiene unos códigos de conducta moral que van más allá de eso. Entonces nosotros nos dicen lo que es lo bueno o lo malo en la vida, lo aprendemos a través del super yo, los valores morales de la sociedad. Los tenemos ahí muchas veces aprendidos en nuestro inconsciente, incluso algunas veces en nuestro inconsciente, porque nuestro super yo también puede ser inconsciente, nuestros valores morales aprendidos pueden ser inconscientes también, y lidiamos con esta digamos conflicto neurótico que tenemos a lo largo de nuestra vida, en el cual no sabemos si somos buenos o malos, o lo que estamos haciendo es bueno o malo, o somos buenas personas o malas personas. Y esta neurosis se ve llevada a cabo de forma alegórica en este monstruo como Dr. Jekyll y Mr. Hyde o el hombre lobo y los monstruos en general. Por ejemplo, en el de la criatura del pantano, el monstruo del pantano, lo que vemos es el monstruo que vive en el lago. Entonces llegan ahí en esta película de Jack Arnold, de la del 54, que recomiendo ver ahora para Halloween, llegan unos científicos en un barquito en el río, en el Amazonas, pero no, hay una chica ahí y nadie se atreve a proponerle algo a la chica, nadie se atreve a tirarle los tejos a la chica, y al final tiene que llegar el monstruo que está en el inconsciente, al fondo del lago, y este monstruo que está al fondo del lago en el inconsciente se hace preconsciente para salir del lago, y al salir del lago pues rapta a la chica y se la lleva a su reino, a su dominio, y esto pues esto es no aceptado obviamente por estos científicos que bajan al final a buscar a este monstruo del pantano y lo acribillan a balazos, aunque al final consigue sobrevivir y volver al lago. Pero ahí se queda representado un poco entre el super yo consciente, donde ninguno se atreve a meterle fichas a esta chica, y el inconsciente con estos instintos inconscientes, que al final pues es el deseo sexual de tirarle los tejos a la chica, ¿no? Que quedan representados por el monstruo. Otro monstruo también son los alienígenas. En los años 50-60, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, con la conquista del espacio, pues había un miedo a ser invadido, un miedo al que haya una Tercera Guerra Mundial, o un miedo a qué iba a pasar con esta conquista del espacio. Miedo a los extraterrestres. Este miedo a los extraterrestres se vio como el miedo al comunismo también, en los años 50, en los Estados Unidos. Se ha visto como así, pero también podría ser el miedo a la pérdida de la individualidad, ¿no? Que como por ejemplo la película de la invasión de los ultracuerpos, pero también se puede ver como este miedo a la conquista del espacio, esta competición que había entre los rusos y los Estados Unidos por la conquista del espacio, y se ve pues representado en esta conquista del espacio, ¿a qué nos va a llevar? ¿Nos va a llevar a una invasión de fuera o una invasión de otro país? Dentro, imagino pues que, no sé, un miedo a ser invadido después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto pues queda representado en películas como el monstruo de la cosa, ¿no? La cosa es un monstruo. Hay dos películas, ¿no? La de Howard Hawks y luego la de John Carpenter. A mí me gusta más la segunda, la verdad, aunque las dos son bastante buenas. Pero esta cosa es una cosa que absorbe nuestra energía y que amenaza, después de toda la Segunda Guerra Mundial y todo el trauma que se produce, amenaza con la desaparición de la especie humana. Y este monstruo representa ese miedo que había en la sociedad en aquel momento. Y uno, pues, cuando se va a ver estas películas, pues tiene una experiencia de catarsis, de alivio de su miedo al ver al monstruo que refleja, amenaza a la humanidad, pero este monstruo al final es aniquilado. Y entonces, pues, digamos que uno siente paz y siente calma en este miedo que tiene. Y esto, pues, se ve en otras películas, como por ejemplo en Godzilla, es otro monstruo que llega por la noche y destruye la ciudad entera y la incendia con el fuego, este dragón prehistórico que especie de dinosaurio que destroza la ciudad y la incendia entera en una noche. Y este Godzilla, pues el mismo director Ishiro Honda dijo que estaba intentando representar la bomba atómica. Godzilla es la bomba atómica que llega a Japón y destruye la ciudad de forma inadvertida en una noche, causando una devastación total. Otro monstruo es el payaso de It. Ahora ha salido el remake, la película que Stephen King le ha probado también, pero a mí me gusta mucho el de la película de los años 90, porque, bueno, la verdad es que yo creo que el actor ahí, se me ha ido el nombre ahora, pero que estaba muy bien, la verdad. Y bueno, y tenemos este payaso, pero este payaso es un monstruo de los niños. O sea, algo de los niños son los payasos, pero este payaso monstruoso son los traumas de estos niños que habían sido todos, pues, como no aceptados por compañeros, son abusados, todos tienen traumas en su familia, cada uno va con su propio trauma y se unen todos para luchar contra sus traumas, y este trauma, pues, queda representado en este It, en esta cosa que es este payaso que puede tomar cualquier forma. Entonces todos juntos son capaces de vencer sus traumas, pero se prometen que si algún día vuelven estos traumas, pues tendrán que volver a juntarse otra vez, ¿no? Y de ahí, pues, la novela de It. Luego también en los años 70 tenemos el miedo al monstruo, al serial killer, al monstruo asesino en serie, que es capaz de asesinar a todos los adolescentes de una casa en una noche. Y esto está influenciado también un poco por el género literario del giallo, el cine y la literatura giallo, que también influyó en las películas de Darío Argento, donde, pues, hay un asesino o una asesina y al final mata a todo el mundo menos a la persona virgen, ¿no? O sea, que la virginidad es lo que te ayuda a salvarte. Entonces esto se puede ver un poco como el miedo a la sexualidad y a las consecuencias del despertar sexual, el miedo al embarazo, el miedo a las enfermedades de transmisión sexual, que también se aparece en una película más reciente que se llama It Follows, que es una de las películas de terror que más me han gustado, y se ve también ese miedo a la sexualidad. Pero bueno, aparecen también estos monstruos que son slash killers, lo digo en inglés, la verdad, porque a veces no sé las traducciones en español del slash killer, pero imagino que será el asesino en serie de machete o de cuchillo, no sé. Y bueno, pues tenemos el Leatherface este, que es el máscara de cuero de la matanza de Texas, que aparece como ser monstruoso con malformaciones. También el miedo a la malformación o las malformaciones, o el miedo a la fealdad, queda representado, ¿no? Hoy en día que todos, pues, en las redes sociales ponen fotos muy retocadas, donde todo el mundo quiere parecer un modelo de estos de anuncio, y tenemos este miedo a la fealdad, ¿no? A no ser aceptados por la sociedad, y proyectamos una imagen de nosotros como mucho más guapos muchas veces. El Michael Myers también, pues, se ve como un monstruo en cierto modo. Jason Borges de Viernes 13, que es representado como una persona con malformaciones congénitas, no sabemos de qué tipo, pero sí que es una persona con malformación congénita, de alguna enfermedad metabólica, no sabemos. Y este es este Jason Borges, que se tapa, pues, la cara con una máscara de hockey. y que va asesinando a machetazo. O Freddy Krueger, ¿no? Que es una persona quemada, eres un psicópata. Se podría decir una persona con trastorno antisocial de la personalidad, porque además es cínico y tiene sentido del humor y tiene cierto carisma, ¿no? Que es típico de del trastorno antisocial de la personalidad en psiquiatría. Y bueno, y en esta película pues vemos unos niños traumatizados por un asesino de niños, y este asesino de niños pues fue asesinado por los padres, pero los hermanos que hubieran sobrevivido, que recuerdan esta historia, pues siguen traumatizados y les llega el trauma pues a través de las pesadillas, como suele ocurrir en el trastorno por estrés postraumático. Los zombies también son otro tipo de monstruos, y son de los monstruos que más miedo dan, porque el zombie es un monstruo que puede ser un ser querido que te ataca. O sea, es el miedo a la enajenación o la alienación de nuestros seres queridos. En el fondo, el zombie es el miedo, a veces se puede ver visto como el miedo a dejar de ser queridos por nuestros seres queridos. Es el miedo a que nos dejen de querer, a que nuestro hermano o nuestra padre o nuestra pareja se convierta en un zombie y quiera comerte vivo. O sea, es de los monstruos que más miedo dan estos zombies. Pero también los zombies se pueden ver como unas razones que fueron más populares recientemente. Fue por la crisis financiera, que es cuando sale la serie esta de The Walking Dead, y una especie de fantasía de antisistema, ¿no? Sabemos que tenemos un sistema que no nos gusta, que nos gustaría cambiarlo, pero no sabemos cómo, y a veces pues tenemos esta fantasía de cambiar el sistema a través de una epidemia. Y yo creo que ahora, precisamente con el COVID, ha habido una pandemia y había una especie de miedo a que todo el sistema, con esta infección, o sea, todo lo que nos prometían los políticos, que era cambiar el sistema, que luego llegaban, y una vez que llegaban no cambiaban el sistema seguía igual. Aquí en Estados Unidos, haya el político que haya, el sistema ha seguido igual. Y en España, pues todavía más, porque el sistema en España pues depende de la Unión Europea. O sea, que en realidad da igual los políticos que haya, porque allí pues lo marca la Unión Europea lo que se va a hacer. Pero tenemos esta fantasía de que el sistema podría cambiar. Y el COVID sí que lo puso contra las cuerdas al sistema. Lo que pasa es que ahora el sistema pues ha creado estos mecanismos de sobrevivir a través de pues de aumentar la deuda, autoprestarse dinero y cosas de estas que hacemos para que la economía siga fluyendo y para que el sistema no cambie. O sea, el sistema intenta sobrevivir a cualquier cosa. Pero ahora, con esta pandemia que tenemos, pues estas películas de zombies retando el sistema, yo creo que van a tener están teniendo un nuevo repunte. Y bueno, yo creo que monstruos más recientes, en realidad los monstruos salen en torno a los miedos que tenemos en la sociedad en el momento. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que la película, cuando estuvo le llamaban el monstruo de Cleveland. Yo vivía en Cleveland cuando estaba esta persona que había secuestrado tres niñas en Cleveland y luego pues se había casado, había tenido hijos con ella y luego se acabó suicidando esta persona. Me acuerdo cuando salió, yo dije, esta persona yo creo que se puede suicidar, porque se le vio una persona que tenía cierta empatía y cierto, digamos, como mucha vergüenza de lo que había pasado, y su familia también habló, y yo digo, fíjate que como no lo vigilen se suicida, y a los dos días se suicidó. O sea, a ver, me sorprendió, porque ha sido una de las pocas veces. Los psiquiatras no podemos predecir el suicidio, porque si lo pudiéramos hacer, pues no nos dedicaríamos a la psiquiatría, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero esta fue una de las pocas veces que sí que me dio esa sensación, sobre todo por ver la reacción y la cara que tuvo. Pero bueno, te puedes equivocar, pero ahí yo creo que se acabó suicidado, a pesar de que lo habían puesto en vigilancia. Y yo vivía al lado de... O sea, yo vivía al lado, y además cuando iba al trabajo pasaba por esa calle. Pasaba por digamos, la perpendicular a esa calle. Y la verdad es que para mí fue impactante el ver que esa persona pues había estado ahí 3 años con 3 chicas secuestradas mientras yo pasaba por el paralelo de esa calle todos los días para ir y volver del trabajo. Y luego salieron dos o tres películas de una persona que secuestraba a alguien. Salió la de... Esta de... de el tipo este del sexto sentido, el Night Shyamalan, esta, que es de un secuestrador también, y salieron dos o tres más películas de este tipo de secuestradores. Y yo creo que para monstruos, el último monstruo, que el que más me ha gustado a mí, ha sido el de la película de Us, esta de Jordan Peele, que la verdad es que refleja un poco el miedo que tenemos hoy en día a ser racistas. En España hay un miedo, yo creo, a que te digan machista o a ser machista, y de momento no han salido películas de terror de este tipo, pero en Estados Unidos el miedo es a ser acusado de racista o de ser racista, y esto queda muy reflejado en una película de Jordan Peele que se llama Get Out. Pero luego salió otra película que se llama Ash, que me encantaron. La verdad es que este, yo creo, es el mejor director de cine de terror del momento, es Jordan Peele, y a lo mejor Ari Aster también, que es este de la película de Hereditary, la de no sé cómo se tradujo en español, Hereditario, o, y luego la última, la de Midsommar. La de Midsommar es una gran película también, influenciada por Stanley Kubrick en cierto modo, pero la verdad es que son directores de cine de terror muy muy buenos, y este Jordan Peele me encanta, la verdad, porque tiene un esto de cómico también. Y en esta película de Ash hay un nuevo monstruo. Yo escribí un artículo para mi revista, la del Journal of Humanistic Psychiatry, porque es un monstruo que eres tú mismo, y así acabamos, como tú mismo, nosotros mismos, como monstruos. Y en esta película me encanta porque tenemos una versión de nosotros mismos, como unos doppelgangers de nosotros mismos, que están viviendo en el inframundo, pero que salen a revelarse, porque es nuestro yo perfecto, es el que está en el mundo real, pero nuestro yo imperfecto está en el inframundo y sale a vengarse, a revelarse por no haber sido privilegiado, porque tu yo perfecto es el que ha vivido y ha disfrutado del mundo real. Y se produce nuestro doppelganger de nosotros mismos como el nuevo monstruo. Y me parece una maravilla, porque refleja también este miedo que tenemos nosotros, esta neurosis, este conflicto entre lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, lo guapo y la fealdad y la belleza, entre comillas, ¿no? Que vemos al yo feo ahí abajo y el yo guapo ahí arriba. Y la verdad es que esa dualidad queda representada en esta película de Ash, que es una película que les recomiendo a todo el mundo. Bueno, yo creo que con esto podemos ir acabando con este tema de los monstruos. Los monstruos sí que son representaciones simbólicas de nuestros miedos más profundos, y han existido a lo largo de toda la historia y seguirán existiendo hasta nuestros días. Y desde el punto de vista psiquiátrico sí que podemos explorar estos miedos en la sociedad a través del estudio de los monstruos, de nuestros instintos, de nuestro miedo a nuestros propios instintos, de nuestro miedo a la muerte, de nuestro miedo a perder un ser querido, del miedo al dolor y a la tortura, ¿no? Como vemos en estas películas de monstruos, el miedo a perder un hijo, como veíamos en Los Lamastus y en La Llorona, por ejemplo, el monstruo de La Llorona, el miedo a la invasión de nuestro espacio, el miedo a las complicaciones que pueda haber con el mantenimiento de relaciones sexuales, de la guerra, del miedo a los conflictos políticos o a las pandemias, como estamos viviendo hoy en día, en la película pues también de I Am Legend, o en las películas de zombies, a las infecciones, o el miedo a nuestro sistema, al colapso del mundo occidental, al colapso del sistema, como estamos viviendo hoy en nuestros días también. Y esto pues nos ayuda a entender nuestras emociones también. Estos arquetipos nos ayudan a entender la emoción y el ser humano desde un punto de vista psiquiátrico, antropológico y cultural también. Y también es interesante verlo desde esta perspectiva histórica. Así que yo creo que el estudio de los monstruos y de la mitología nos puede ayudar a también, pueden ser una terapia para nosotros mismos. O sea, yo cuando veo una película de terror o de monstruos, yo me siento bien. O sea, no solo por la sensación, la búsqueda de sensaciones que nos puede dar el ver cine de terror o ver películas de monstruos o escuchar historias de monstruos o series o historias de terror ahora que estamos en Halloween, no solo por la sensación y la adrenalina que uno puede liberar, sino también se produce como una especie de alivio catártico de este miedo que tenemos nosotros, y al mismo tiempo pues disfrutamos de estas explicaciones mágicas, porque el pensamiento mágico está ahí en todos nosotros. Cuando decimos, incluso ahora con el COVID, cuando decíamos que venga la vacuna, que la vacuna se va a va a llegar ya en un mes o en dos meses, es una especie de deseo de que la ciencia, de una manera mágica, los médicos y la ciencia resuelvan nuestros propios miedos por los que estamos pasando ahora. Y bueno, con esto terminamos el audio de hoy. Espero que disfrutéis Halloween, que está a punto ya de llegar. Para mí es mi fiesta favorita de aquí de los Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo audio del Último Humanista.